Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, buenos días. Bienvenidos a 4D, el programa de análisis y comentario político de LR+. Hoy, además de Mirko y Augusto, tenemos un invitado especial que se llama Carlos Manuel Álvarez. Es un periodista, escritor cubano. Y con él vamos a hablar del tema de hoy, pluma non grata. Yo diría las peripecias y devenires de los periodistas, slash escritores en Cuba y cuál es justamente el modo en que finalmente logran trascender a la situación política para continuar con su labor. Bienvenido, Carlos Manuel, al programa. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias, Maite. Muchas gracias a todos ustedes por la invitación y poder compartir un rato acá, conversar sobre la situación específica de los periodistas cubanos en un ambiente tan cerrado como es el de nuestro país, ¿no? En efecto, yo creo que el título que tiene su reminiscencia directa a aquel libro de Jorge Edward Persona, y que marca muy bien cuál es la política cultural del castrismo de la década del 60, 70, y que más o menos con algunas variaciones se mantiene hasta hoy. Digo, el título creo que nos pone en una dirección bastante acertada, porque básicamente eso es lo que somos o lo que hemos sido los periodistas cubanos, que hemos decidido ejercer nuestro oficio por fuera de los aparatos de propaganda del Estado cubano. Yo diría incluso los periodistas cubanos que hemos decidido ser periodistas, dado que los que trabajan, escriben, publican, hablan dentro de los aparatos de propaganda del Estado cubano no son periodistas, son partes de un, obviamente, son partes de un entramado propagandístico, son piezas que ayudan a reducir la verdad, nunca discuten, nunca tampoco encuentran alguna vía para proponer siquiera una extensión de esa verdad oficial. Y esa labor nuestra, que en los últimos, yo creo, el periodismo independiente cubano se ha venido conformando como tal en los últimos 20 años, a partir sobre todo del año 2003, que ocurrió un episodio, bueno, un poco desde antes, ¿no? Pero el año 2003 ocurre un episodio capital que se conoció luego a posteriori como la Primavera Negra, que es que en abril de 2003 Fidel Castro apresa en una redada intempestiva a unos 75 periodistas independientes a lo largo de Cuba, un grupo de reporteros con mayor o menor oficio que termina preso alrededor, la mayoría alrededor de 6-7 años, hasta que lo usan como moneda de cambio y los exilian hacia la Unión Europea o hacia Estados Unidos. A partir de ahí, la prensa independiente cubana, con sus altos y bajos, no se ha detenido, ¿no? Y el resultado por esta labor ha sido, tiene distintas caras, pero todas más o menos un objetivo, que es quebrar o anular o apagar la voz de la prensa independiente, ¿no? El resultado es que muchos hemos tenido que tomar la ruta del exilio, otros han estado en prisión, otros los han silenciado completamente, y ha pasado un poco como una carrera de relevos, ¿no? Yo he hablado estos días acá en Perú sobre cuál es el tiempo de vida más o menos que puede tener un periodista independiente en Cuba. No es mucho, antes de que lo detecten, lo quiebren y lo callen o lo exilien o disminuyan su voz. No es mucho el tiempo óptimo que tiene para poder hablar con propiedad, me parece a mí.
Carlos Manuel, una pregunta. Tú eres, además de pluma non grata en Cuba, no así en otros países, te has visto obligado, por lo que sabemos, a hacer una suerte de periodista itinerante. Vives en Nueva York, pero viajas a otras ciudades, vas, vienes, tienes relaciones. ¿Cómo encuentras tú la reacción en los demás países a la situación en Cuba? Hubo un momento hace tiempo en que la gente o estaba con Cuba o estaba contra Cuba, y así se movían más o menos las cosas. Esto parece haber cambiado en cierto sentido, y entonces hoy hay gente que no está ni con Cuba ni contra Cuba, sino que está viendo en qué lo cubano los afecta, los ayuda, los daña, los, ¿no? Gente de derecha que está muy feliz con lo que pasa en Cuba, porque Cuba influye en gobiernos de derecha como el de Nicaragua u otros. ¿Cómo funciona para ti esto de ser un embajador involuntario de la crisis cubana?
Sí, es curioso. La pregunta creo que es muy atinada, porque sin duda la idea de Cuba, que es una idea... Fíjate, creo haber leído en algún lugar que Cuba durante muchos años padeció haber sido un sueño en la cabeza de los otros, ¿no? Es decir, había una importancia, incluso una importancia sentimental para muchas personas dentro de la izquierda occidental, con alrededor del tema Cuba, ¿no? Y en efecto, si bien quedan por ahí todavía algunos oasis ortodoxos y mayoritariamente oportunistas, yo creo que el consenso o la importancia que tenía Cuba dentro de la educación política e intelectual de muchas zonas de la izquierda, no solo latinoamericana, sino en Occidente en general, ha disminuido. Se ha ido, creo que el peso de los hechos es cada día más rotundo. Sin embargo, hay que apuntar también, como dices, el papel que sigue jugando Cuba en un mapa geopolítico dentro de la región y el papel que convenientemente le siguen dando a Cuba dentro de ese mapa geopolítico, ¿no? Yo creo que yo hablaba ayer, por ejemplo, en la charla que tuve en la librería El Virrey, sobre el fantasma, por ejemplo, el fantasma del castrochavismo, que es una idea muy recurrente, muy llevada y traída en la región, y que creo que muchas veces se usa de manera ligera, irresponsable e inmediata para analizar contextos particulares en muchas de las naciones latinoamericanas que realmente están lejos de una circunstancia así. Y me parece que muchas veces la idea del castrochavismo se usa en algunos de nuestros países casi como un equivalente a la idea del neoliberalismo dentro de las sociedades cerradas que hay en América Latina, digas Cuba, Nicaragua, Venezuela, es decir, como una suerte de enemigo exterior al cual no, tampoco nos dedicamos a pensar, lo único que necesitamos es que sostenga el status quo dentro de los contextos particulares en los cuales lo estamos utilizando, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención, muchísimo la atención, creo, como decías, cómo, por ejemplo, la idea de Cuba, en tanto un peligro todavía para América Latina, es muy convenientemente utilizada por la derecha de la región. Casi que no quisieran, digo, el papel que ocupa Cuba dentro de la izquierda ortodoxa de la región está más que claro, podemos hablarlo, ¿no? Podemos hablarlo sin duda, me sigue interesando el tema, pero el papel que ocupa para la derecha es un poco más sinuoso, porque creo que la derecha no está dispuesta a reconocer tampoco la pérdida de protagonismo y la pérdida de peso político que ha tenido Cuba en la región. Tal parece que les gustaría que Cuba siguiera teniendo el tipo de influencia que evidentemente tuvo en los primeros 40 años del castrismo, tanto exportando guerrillas al resto de América Latina como dirigiendo directamente políticas internas a partir de ciertas devociones mesiánicas, como es el caso de Chávez con Fidel Castro. Eso cambió absolutamente. Yo recuerdo en los últimos 2 o 3 años, cuando había protestas en Chile, cuando hubo protestas también en Ecuador muy fuertes, que se mencionaba y se hablaba constantemente desde algunas zonas del pensamiento político y de actualidad de esos países, una disque injerencia cubana en esas protestas, cosa que naturalmente nunca se pudo demostrar, cosas que son falsas. Entonces, el mesianismo, el excepcionalismo cubano, la idea de que Cuba dirige muchas veces los destinos o influye en los destinos políticos de América Latina, no viene solo del castrismo, es algo que el castrismo le gustó practicar y le gustó creerse también durante mucho tiempo. Viene también de los supuestos enemigos del castrismo, que no lo dejan morir completamente convenientemente, creo yo. Me gustaría que un verdadero cambio político a la hora de mirar a Cuba y a la hora de no ver a Cuba como algo aislado, algo que podría ayudar a los cubanos, es darle la importancia al país que justamente tiene hoy, que es ninguna, básicamente.
Carlos Manuel, tú tienes 30 y tantos años y has vivido en un país que tiene una revolución, entre comillas, que ya tiene, te dobla en edad, más de 60, y has sí. tenido una, tienes una trayectoria literaria y periodística importante, has fundado la revista El Estornudo, que es toda una institución tan importante en lo que es el periodismo en Cuba, y has sido rankeado en Guadalajara, en muchos lugares, como uno de los periodistas y plumas más importantes, jóvenes de la región. ¿En qué momento te diste cuenta que el modelo cubano no era el modelo en el cual tú querías vivir y que no era el modelo que funcionaba? ¿Cuándo rompiste con eso?
Yo me di cuenta en la universidad, que seguramente es una edad hasta un poco tarde para darse cuenta.
¿Qué estudiaste?
Estudié periodismo. Estudié periodismo. Entonces, el periodismo tiene una característica particular. El grado de adoctrinamiento es tal, es decir, uno llega a chocar tan directamente con la bestia negra del totalitarismo, con su aparato de propaganda, que la ruptura, o puede haber dos cosas, que son más o menos los caminos claros que toman los periodistas cubanos, y el de la generación no estuvo ausente, que es que o bien te doblegas ante la presencia de ese animal antediluviano que es la propaganda totalitaria, o bien te asustas, o bien el rechazo es tal que ocurre una ruptura interior, en principio casi inmediata, ¿no? Cuando tienes que, por ejemplo, hacer prácticas laborales en medios de prensa del Estado, como hace cualquier estudiante de periodismo en Cuba, y empiezas a ver directamente cómo los militares que trabajan en el Departamento Ideológico del Partido Comunista llegan a los periódicos a revisar las notas, a sentarse, a cambiarlas y a reescribirlas. Me parece que es una imagen lo suficientemente poderosa como para darse cuenta de que uno está metido en un lugar bastante siniestro. Me parece incluso que la conclusión de que es un lugar bastante siniestro es pareja para todos, lo que luego viene una decisión a partir de esa conclusión, ¿no? Y esa ruptura de la que te estaba hablando ocurre en ese plano para mí. Yo vengo de una familia, lo decía ayer también, formalmente comunista.
Ferozmente comunista, dijiste.
Dije ferozmente comunista, exacto. Quizás ahora le estaba rebajando un poco el adverbio, por eso dije formalmente. Pero bueno, cabe el feroz. Y entonces esa ruptura se da en distintos planos y se da de manera gradual. Porque como decía ayer justo también, te das cuenta de que ese golpe de disenso, ese golpe de decir basta, de decir no, de decir lo que está pasando acá no es lo que me dicen, va a traer un quiebre, no solo con la aparente figura distante de los líderes del régimen o de su aparato de propaganda, sino que una de las características del totalitarismo es que las rupturas ocurren en todos los planos, hasta el plano más íntimo, ¿no? Y entonces también hay un tránsito luego entre darse cuenta del lugar en el que de repente uno está, que casi la epifanía de la revelación es casi como involuntaria, y es casi como si uno dijera en un momento, uff, ¿para qué me di cuenta de esto, no? Ahora tengo que asumirlo. Creo que asusta un poco en principio cuando uno se da cuenta de entonces el trecho y la pelea que tiene que dar. Pero en cualquier caso, yo sigo creyendo que es el único trecho y la única pelea que vale la pena dar en Cuba, ¿no?
Vale. Una consulta, Carlos Manuel, por el tema generacional y seguramente como un mecanismo de escapatoria, ¿cuán importante ha sido el tema de lo digital para poder crear contenidos, ¿no? Y encontrar una vía, porque ese totalitarismo del que comentas, me imagino, pues está, tiene una capilaridad enorme en el país. ¿Es fácil desarrollar ese tipo de estrategias allí en Cuba o cómo hicieron?
No, ese punto es fundamental, el punto de cierta infraestructura que escapara por fuera, ¿no?, de los medios tradicionales, de la prensa. Yo creo que el acceso paulatino pero ascendente de Internet en Cuba ha traído o trajo la posibilidad de que empezáramos entonces a encontrar fisuras o ciertos espacios de expresión acorralados, acusados, mínimos, pero que en un contexto completamente yermo o uniforme, de repente esas voces adquirían una magnitud fundamental, ¿no? A veces incluso el propio tamaño, la propia proyección de estos medios en los cuales se incluye el estornudo, no nos daba una idea exacta de la magnitud de lo que implicaba esa propuesta informativa, ¿no? Y le implicaba más que por su tamaño propiamente dicho, por el lugar proporcional que tenía dentro de un espacio público como el cubano en ese entonces. Y eso ha traído no solo la posibilidad de que nosotros informemos o vayamos encontrando las rutas para establecer una discusión pública por fuera de los aparatos de propaganda del Estado, sino que también ha traído una educación en la búsqueda de evitar la censura por parte de la ciudadanía, por parte de la gente, ¿no? Ya no es solo la manera en que nosotros encontramos para librar la censura, sino la manera en que lo encuentra el ciudadano. Sabe dónde está la información, utiliza vías desde VPN hasta, qué sé yo, rutas cada vez más intrincadas y que van cambiando todo el tiempo para ir enterándose de aquello que le hace falta enterarse para saber dónde está, ¿no? Me parece que a pesar de, porque estamos hablando de un gigante de pies de barro, todo este aparato de propaganda está en una crisis irremediable y me parece que irrevocable también, ¿no? En los últimos años, sobre todo, creo que con altibajos, pero por primera vez, estos medios del Estado, estos periódicos, estos canales de televisión, estas estaciones de radio, tuvieron que jugar a la defensa, tuvieron que ir casi a la saga, tratando de contrarrestar todo el tiempo la información que venía desde espacios independientes de comunicación, ¿no? Cosa que no pasaba antes, digamos, antes ellos marcaban las pautas informativas de lo que se hablaba o se discutía en Cuba, y ahora uno nota constantemente cómo los medios de prensa independientes en general marcan la agenda pública. Digo, luego vas a ver, por ejemplo, que periódicos como Granma o el Noticiero de la Televisión no asumen directamente que la agenda pública se está marcando desde el otro lado, pero de manera tácita uno ve cómo se hacen cargo de los temas que ya se han hablado, que se han tratado en estos espacios independientes, ¿no? Y eso tiene que ver de manera fundamental con el acceso a Internet. No hubiera pasado si no hubiera tal cosa.
Interesante.
¿Mirko?
Sí. ¿Cuán violento sigue siendo el paquete cubano en el periodismo, ¿no? Porque es importante considerar, pues, que tú y tus colegas que están en Lima están en parte por invitación del Instituto Prensa y Sociedad, que es una institución dedicada precisamente a la defensa física del periodismo en el Perú y en otros lugares. Augusto es el presidente de la institución, yo le he sido algunos años, hemos trabajado en Venezuela y ahora tenemos que ver con Cuba y con otros países. Lo voy a decir en los términos más periodísticos del mundo, ¿cuán peligroso es ese oficio en la etapa que va desde la iluminación ¿no? Que has mencionado hasta el exilio.
Bueno, obviamente es un camino que no está exento de peligro. De hecho, yo creo que es sin duda una ruta a través del peligro desde el día uno hasta el día último. Primero trae cierto aislamiento, ¿no? Yo creo que hay una reacción, por ejemplo, antes de que llegue el aparato de vigilancia o la policía política a detectar la ruptura ideológica que tú has tenido con la verdad oficial, empiezan alrededor tuyo, obviamente, el contexto que te rodea, empieza a reaccionar con aspereza ante tu cambio paulatino o disruptivo de postura, ¿no? Hablaba yo aquí de la ruptura familiar, la ruptura con las instituciones en las cuales estás inscrito en ese momento, bien puede ser la universidad, bien puede ser un centro de trabajo, con las rupturas en tu comunidad también. Y ya eso de por sí es suficientemente violento. Te vas quedando en una zona aislada, pero afortunadamente esa ruta que tú estás recorriendo hacia la soledad la están recorriendo otra gente en otras partes también. Es como si fuéramos cada uno expulsados de los lugares que habitábamos en ese momento y luego en esa tierra de nadie empiezas a reconocer a otros individuos, no solo periodistas, activistas o que tengan cualquier otro rol, pero que hayan también sido despreciados o expulsados del aparato de oficial cubano. Y a partir de ahí eso entonces empieza a ser una comunidad, ¿no? Una comunidad de renegados, una comunidad de desterrados. Es decir, entonces no te quedas solo. Porque hay un momento paralizante, es el momento en que uno siente que se quedó solo. Y te quedas solo, además, te quedas completamente inoperante. Pero de repente hay otros muchos que se han quedado solos. Y es a partir de esa idea de comunidad, de esa evidencia de que hay una comunidad, donde empiezas de nuevo a actuar políticamente, ¿no? Hay primero un camino donde te empiezas a despojar de todo el ropaje de la doctrina, y luego donde eso ya no es suficiente, sino que a partir de los otros que también se despojaron, crees que puedes entonces contrarrestar esa verdad y proponer la verdad que tú has encontrado a partir de ese destierro, ¿no? Entonces en ese punto en que formas parte de una colectividad, en ese punto en que estás articulado, que es realmente el momento en el que la policía política no te perdona, el momento en el que empiezas a actuar políticamente, ¿no? El momento en el que te reconoces con otro. Porque el hecho de que tú emprendas esa ruta de renegación y te quedes haciendo nada es tan importante para ellos. Eso no le afecta tanto como el hecho en que tú te vuelves entonces un sujeto activo, un sujeto crítico. Y ya eso sí va a traer entonces todo el kit de represivo que tiene la policía política preparado para sujetos que se atrevan a dar un paso de esta naturaleza, ¿no? Empiezan los interrogatorios, empieza la vigilancia, no solo constante, sino evidente, con una presión psicológica muy fuerte. Empieza también la presión hacia familiares o personas cercanas, empieza la difamación, asesinatos de reputación constantes en los medios de propaganda del Estado, encarcelamiento, prisiones, en algunos casos encarcelamientos express, en otros con condenas mediantes. Ha habido varios periodistas cubanos presos en los últimos años. Todavía en este momento, dentro de la avalancha de presos políticos que hay en Cuba, hay un par de periodistas independientes que forman parte de esa amplia red de víctimas por haberse expresado en las manifestaciones del 11 de julio de 2021 en Cuba. Y para muchos de nosotros termina, de manera directa o indirecta, termina en el exilio, ¿no? Termina, que ha sido una de las vías que ellos han encontrado para, sin duda eficiente, para contrarrestar el impacto del trabajo que veníamos haciendo en Cuba. Por otra parte, hemos ido encontrando maneras para complementarnos entre quienes quedan dentro, los que están fuera, y seguir informando. Yo creo que en un momento, en un mundo enteramente globalizado y con fronteras líquidas, muy borrosas como el de hoy, todavía hay modos de, hay vías para encontrar y seguir proponiendo de alguna manera y no dejar que arrasen completamente con el proyecto periodístico que hemos venido trazando, ¿no?
Ya que hablas de fronteras líquidas, ¿y cómo se encuentran? O sea, ¿cómo se ubicaron? ¿Cómo es que conformaron esa comunidad? Ahí también tuvo que ver algo el asunto digital, porque supongo que se han estado rastreando los blogs, en fin, no sé.
Claro. Acá, por ejemplo, en Lima están ahora tres colegas, yo, Carla Colomé y Mario Reyes. Carla Colomé es contemporánea conmigo en la universidad, es también fundadora del Estornudo, es un medio que nosotros lanzamos en marzo de 2016. Y Mario Luis Reyes es un colega que entró a la universidad cuando nosotros salíamos, es decir, unos 4 o 5 años menor que nosotros, y empezó a trabajar con nosotros muy poco después de comenzar la revista, básicamente porque, bueno, no tenía ningún vínculo, la leyó, se atrevió a escribirnos, siendo aún estudiante, era excelente, y empezó a colaborar con nosotros desde bien temprano, ¿no? Entonces es lo que te digo, de repente, por ejemplo, en todo el ambiente académico periodístico cubano, que empezaran a salir medios de comunicación como el que impulsamos nosotros, era un espacio que se abría hasta ese momento inédito, ¿no? Y ya, por ejemplo, Mario Luis es una persona que en tercer año de la universidad había asumido internamente esta ruptura de las que yo le hablé hace unos minutos, ¿no? Y de repente decide hacer algo con esa ruptura, donde había gente que no se atrevía a dar este paso, por ejemplo, él se atreve. ¿Sí me explico? Entonces, no es porque la conclusión a la que él había llegado fuera exclusiva. Había muchos compañeros, la mayoría de sus compañeros, que habían concluido igual que él, que no querían trabajar en medios de prensa del Estado, que es un aparato de propaganda sumamente mentiroso, que anula al individuo, que arrasa con él, con tu voz personal, con tu voz particular, pero de ahí a asumir una postura hay un trecho, ¿no? Sin embargo, empiezan a hablar de que tú lanzas un proyecto dentro de una comunidad, es decir, pones un signo, estableces un discurso, y a partir de ahí las maneras en las que eso puede llegar a los demás o no, está completamente a tu control, ¿no? Siempre, inevitablemente. Eso entra en un juego, un espacio público, y a partir de ahí las resonancias, las lecturas, las interpretaciones de ese discurso ya no dependen completamente, afortunadamente no dependen completamente de ti, ¿no?
Pero Manuel, estamos llegando ya al final de esta entrevista y no quería dejar de preguntarte sobre Cuba y el futuro de Cuba. Tú eres un escritor, un periodista, pero tienes una acción política relevante. Fundar el Estornudo, sin duda lo fue. Participaste en la huelga de hambre del año 2020 por el movimiento San Isidro. Estuviste en este evento, en el partido de béisbol entre Estados Unidos y Cuba, donde entraste a la cancha. ¿Cómo vislumbras el futuro ideal que tú aspirarías para Cuba? Y si es que crees que en el momento actual se está avanzando o se está retrocediendo hacia eso.
Yo siempre he creído y lo sigo creyendo, a pesar de que hemos podido incidir de manera muy directa en la realidad cubana en los últimos años, sigo creyendo que el futuro de Cuba está hipotecado. Creo que, bueno, siempre me parece que la historia y la política son fenómenos que actúan o se expresan de manera diferida. Y digo esto porque incluso a partir del... Yo creo que el castrismo tal cual cada día es menos evidente en Cuba. Creo que el poder político de manera muy rastrera se ha venido transformando, encontrando una supervivencia que tiene cada vez menos una pauta ideológica a seguir o que propone un modelo político o alguno. Pero lo que me parece, lo que quiero decir, lo siguiente, creo que tantos años de tan pésima administración, de tanta represión política, tantos años echados por la borda, sin ningún tipo de proyecto visible de nación o de comunidad, tendrá todavía consecuencias en el futuro. No se sale de un día para otro. Incluso si mañana pongamos que de manera espectacular lográramos derrocar el régimen y lográramos que hubiera un cambio político, al menos formal, dentro de la nación cubana, yo creo que queda todavía un trecho por recorrer de crisis, de desconsuelo, de ignorancia política sobre todo. Una ignorancia política que es muy visible dentro de Cuba, pero que si me preguntas a mí, inevitablemente también se extiende a buena parte del exilio cubano, básicamente porque no aprendieron dentro del castrismo a convertirse en ciudadanos y han seguido arrastrando ese déficit cultural. Hablo aquí de cultura como hábito, ¿no? Me parece a mí que es una mala noticia, pero habría que asumir y darnos cuenta de que el peso del totalitarismo no termina cuando uno escapa de él, ¿no? Me parece que el totalitarismo puede continuar aún en nosotros y que el ejercicio de libertad, de la influencia de un régimen como ese, es una labor que lleva mucha conciencia crítica y que no basta con haber escapado de la represión para convertirnos en ciudadanos, ¿no? Y yo creo que ese punto de quiebre es el que tendríamos que entender todavía para acortar el tiempo del totalitarismo en Cuba y el tiempo del totalitarismo en nosotros. Y no sé si eso es algo que los cubanos nos hemos dado cuenta en este punto. A mí me parece que no. Entonces, por eso me parece, como te digo, que todavía tenemos hipotecado un tiempo por delante.
Bien. Bueno, estamos ahora sí llegando al final. Muchas gracias, Carlos Manuel, por tu presencia en el programa.
A ustedes.
Bueno, y antes de irnos hay una mención, ¿no?
Así es, una gran solidaridad con todos los periodistas cubanos desde dentro, desde fuera, que están haciendo un trabajo tan abnegado y tan valioso por la lucha por la libertad de cada uno de ustedes de sacar adelante un país que va a cambiar seguramente, que va a tomar mucho trabajo. Carlos Manuel, muchas gracias.
Adiós.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.